Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes. Pues por acá andamos.
Buena luna, Celsin Miquisle.
Sanoni Blanco. Y bueno, pues esta noche, pues otro amigo de Carpe Noctem nos visita, conocido nuestro, amigo del programa, que nosotros sentimos parte del programa Familia Carpe Noctem, Alberto Chimal, bienvenido, buena luna.
Buena luna, Sanoni, buena luna, Celsin, qué gusto estar aquí otra vez, muchas gracias.
Pues el gusto, ahora sí que el gusto es nuestro, decía aquel disco. ¿Quién era Serrat y quién era el otro? No me acuerdo que era un disco en vivo, sí. Pero que así se llama, El Gusto es Nuestro. Bueno, porque son dos cosas, el que nos da gusto, una que nos visites, que estemos de nueva cuenta por acá, tenía un ratillo que no platicábamos, pero la razón por la que estás, hay libro nuevo de Alberto Chimal, se llama
La Ciudad Imaginada.
Y pues de este libro vamos a estar platicando, bueno, La Ciudad Imaginada, entre paréntesis, Último Mix, pues de Alberto Chimal. Sobre este libro vamos a estar platicando durante los siguientes 50 y tantos minutos. Vamos con la primera rola. Esto es Traitors, la canción se llama Team Flesh. La escuchamos, regresamos.
Makes this world a jail. If it comes
en Noctem.
Bien, eso fue la ciudad imaginada. Ya estaba yo leyendo el título del libro. Eso fue Traitors, la canción Thin Flesh. Y pues arrancamos el programa sobre este libro.
Bueno, pues Alberto, bienvenido una vez más a Carpe Noctem. Pues ya tenía un ratito que no andabas por acá con nosotros.
Sí, cara, ya era justo estar otra vez presente. Muchas
Sí.
gracias por recibirme como siempre.
No, al contrario, pues como bien habéis pasado, ni parte de la familia Carpe Noctem. Y bueno, pues para la gente que nos escucha, pues Alberto Chimal lleva muchísimos años escribiendo. Tiene un montón de libros, yo creo que, no sé, más de 50, ¿será?
Pues estamos ya en los 40 y varios, oye. El
Sí.
otro día estaba haciendo la cuenta, sí, ¿tú crees? Híjole.
Pues una mente prolífera, una pluma bastante inquieta, vamos a decir, por parte de Alberto. También empezaste joven en ese sentido, Alberto. ¿Qué edad tenías cuando publicaste tu primer libro?
Ay, el primer libro que saqué tenía yo, ay, tenía yo 16 años, oye.
Pues está joven.
Sí, no,
Digo,
ya fue
no
hace
es que
mucho
seas
tiempo.
muy, no estamos diciendo que ya seas grande, pero si empezaste joven, o sea, eso es también
Sí.
lo que ayuda y que afortunadamente pues nos da Alberto Chimal para mucho, ¿no? Muchas historias, eres de esos escritores prolíficos que tienes muchas ideas en la cabeza. Hace tiempo que platicábamos contigo, nos decías es que estoy escribiendo dos libros al mismo tiempo y boceteando otro porque se me vienen a servir las ideas de uno tras el otro, tras el otro. Y luego vienen unas que digo, no, no, esto, luego nomás escribo el título de qué va y ahí lo dejo, porque si no me voy a volver loco, ¿no?
algo así pasa en ocasiones.
Pero cuéntanos un poco de ti, Alberto, para la gente que no te ubica tanto.
Ay, pues yo soy un escritor, pues sí, ya con este rato ahí andado. Me gustan sobre todo las historias. Soy escritor principalmente de cuentos y novelas. La mayoría de ellas, además, pues como de tema fantástico, extraño, oscuro, que es algo que me ha gustado toda la vida. He tenido el gusto de publicar pues ya unas cuatro novelas, un montón de libros de cuentos que andan por ahí, el último de los cuales sí es La ciudad imaginada, último mix. En años recientes también he escrito para cine, tengo dos largometrajes, uno es Confesiones de Carlos Carrera, que se estrenó el año pasado, otro es 719 de Jorge Michel Grau, que apareció en 2016. También hice hace un par de años un guión para un cómic de Batman, lo cual fue una oportunidad muy, muy peculiar y muy, muy interesante, para un libro que se llama Batman el Mundo, donde hay creadores de muchos países que no son Estados Unidos. A mí me tocó ser parte del equipo mexicano y hicimos una historia en la cual Batman viene a la Ciudad de México y se encuentra con los fantasmas del centro histórico. Una cosa muy, muy peculiar, pero que nos gustó mucho. Ese lo hicimos en plena pandemia. Y pues eso, me interesa mucho la imaginación por sí misma, me interesa mucho la imaginación como cosa opuesta al poder, pues al poder político, al abuso contra la gente. Son como esos dos temas los que están ahí un poco alrededor de lo que hago, la imaginación y el poder.
Aparte tienes cosas ahí que han sido parte de novela gráfica, como Custos, hay varios personajes tuyos que han andado por ahí rondando dentro del underground literario mexicano, ¿no? Y por eso para nosotros pues es un gusto, porque aparte, lo hemos dicho, Carpe Noctem está por cumplir 20 años el próximo año. Pero en sus primeros años, Carpe Noctem ganó un tercer lugar en la sexta Bienal Internacional de Radios, creo que fue en el 2006. Y lo ganamos justamente en un programa en el que Alberto Chimal estuvimos platicando con él sobre H.P. Lovecraft, ¿no? Entonces, para nosotros platicar
Cierto.
con Alberto Chimal siempre, siempre será mucho más grato y cariñoso el tenerte en los micrófonos del programa, porque es de esas personas que para Carpe Noctem son muy importantes, aparte del cariño, aparte de la amistad y obviamente la admiración a tus libros, pues eres parte de la historia de este programa desde hace rato, ¿no?
Qué maravilla. Sí, es cierto. Muchas gracias y muchas felicidades por el próximo aniversario. Qué emoción.
Sí, ya estaremos planeando cosas de diversos tipos en los que obviamente tú, Raquel y un par de escritores más están incluidos, porque sí queremos festejar durante todo el año que viene, pues los 20 años, ir haciendo diversos actos en diversos lugares. Pero bueno, pues vamos a la siguiente rola para empezar a hablar sobre este libro, ¿no? Pues una banda un poco extraña, quizá la conozcan, quizá no, si no, creo que les va a llamar la atención, de Wolfgang Press. Esto es Dig a Hole, pues la escuchamos, regresamos. Bien, eso fue de Wolfgang Press, la canción Dig a Hole. Ya los habíamos sonado en aquel programa doble que hicimos de bandas raras con sonidos muy peculiares, pues de los albores del industrial y esta banda que era un tanto dadaica e industrial. Y pues arrancamos el programa, Celsin.
Pues Alberto, platícanos cómo fue el proceso creativo de La Ciudad Imaginada, último mes.
Ay, mira, este proceso fue bien raro porque este libro no es la primera versión de esta colección de cuentos. En 2009 apareció uno que se llamaba La Ciudad Imaginada, nada más, aquí en México, por parte de una editorial que se llamaba Libros Magenta, que ya dejó de existir. Y con los años iban saliendo oportunidades de publicar algunas otras cosas en otros países, y este libro tuvo varias ediciones, todas ediciones locales, ediciones en editoriales independientes, pequeñas, que fueron saliendo con diferentes subtítulos, ¿no? Una era el Nightmare Mix y otra era el Metro Mix, y así sucesivamente. Pero entonces hubo como esta oportunidad de ir como jugando un poco a lo que eran los LPs raros de otras épocas, ¿no? Que tenían a veces como diferencias entre una edición y otra, entre un país y otro, ¿no? Y así sucedió con este libro. La edición peruana de 2013 no era exactamente igual en su índice, en los textos que traía a la inicial. Y luego la edición ecuatoriana no era igual a la peruana. Y luego la edición boliviana, que además apareció en una editorial cartonera, tampoco, ¿no? Y ahora esta edición, la última, pues aparece en una editorial que se llama SB, que tiene su sede en Argentina, que está comenzando su colección de literatura, porque se dedicaba antes, se dedica también y principalmente a hacer libros de otras materias, no de literatura. Y entonces, pues bueno, uno de los primeros libros en su colección literaria es este, y se llama Último Mix, porque yo creo que ya fueron 15 años de estar experimentando. Este libro también tiene un índice diferente a los anteriores. Algunos textos se conservan, otros se eliminan. Y viene a ser, pues, como un repaso de cuentos que he escrito, pues sí, durante el último par de décadas, ¿no? Siempre como si en este aire, como underground, como ocultos. Aquí vienen algunos de los cuentos más raros que tengo y también de los que más me gustan.
Ok, ¿sobre qué van los cuentos? ¿Están enlazados entre ellos? ¿Son cuentos completamente ajenos? ¿Puedes leer? Habemos los muchos que empezamos a leer los libros de atrás para adelante. ¿Podemos agarrar cualquier cuento o si hay un consecutivo que deba de ser?
No, se puede agarrar cualquier cuento. Esta es una colección como muy suelta. Pero digamos, vienen tres etapas. Vienen los cuentos como más fantasiosos, como más de sueño. Vienen luego unos cuentos como más crudos. Y luego vienen los cuentos que son medio de horror. Entonces, esos están agrupados en tres secciones consecutivas. Se pueden leer en ese orden o se pueden leer en cualquier otro orden. El cuento más antiguo es de los 2000, 2000 y pico, no sé exactamente. Y el cuento más reciente, ahora verás, es de hace año y fracción. O sea, en realidad es una colección muy, muy amplia en tiempo, ¿no? Trae además textos como de diferente extensión. Hay unos que son muy, muy extensos y hay otros que son minificciones de una paginita, ¿no? Entonces, pues ahí se van alternando. Yo digo que tiene algunos cuentos como con muy buen corazón y otros que sí están muy malévolos.
¿Qué es más fácil escribir? ¿Lo malévolo?
Pues no, ¿eh? Yo creo que es más difícil escribir lo que tiene buen corazón.
¿Sí?
Sí, porque es como el cliché, ¿no? Que no puedes escribir la felicidad porque no es interesante. Yo creo que sí puede ser interesante la felicidad o el amor o digamos como estos sentimientos elevados, pero pues vivimos en una época que está muy atribulada y que está muy preocupada por un montón de cosas, ¿no? Y que además le gusta tener como de estas fantasías paranoicas, masoquistas. Entonces hay que hacer como un poquito más de trabajo, ¿no? Para ir como en contra ahora sí que del ánimo general.
Fíjate que ahorita que decías que Celsin te preguntaba lo complicado, qué tanto era más fácil, porque también cuando escribes, pues tienes que pensar un poco en la recepción del público, ¿no? Me acordé de una obra de teatro, estas de teatro en corto, estas obras de 15 minutos, que se llamaba 7.5M. El escritor es Eduardo Garza, quien es pues de los jefazos en el doblaje de voz, ¿no? De hecho, con él tenemos pendientes un par de programas sobre la historia del doblaje de voz en México. Y la historia era muy simple, era una chica de estas influencers, que se va de antro y sufre un accidente en el antro y pues, despierta en la morgue y es el espíritu frente al cuerpo y se le parecía el espíritu de la mamá, y etcétera. Y era esa discusión de que ella vivía en su mundo de youtuber, a pesar de que era espíritu, no le caía el 20, que estaba muerta. Y bueno, al final sonaba el despertador y era un sueño, ¿no? Y despertaba el día de su cumpleaños, que es la noche del accidente. Entonces te dejaba la moraleja de si puedes cambiar, ¿no? Pero todo el mundo le decíamos, es que está muy ñoña, está muy, o sea, está muy bien hecha, está padre el mensaje. Mátala. ¿No? Mátala. Y pues le fue muy bien, repitió temporada y nos hizo caso. Y Lalo, o sea, sacó un final alterno crudísimo, donde efectivamente mataba a la personaje y el final era la mejor amiga, también youtuber, ante el cadáver tirado en las escaleras, con el celular filmándose, así de, ay, pues pray for Danny, y que todo esté bien, o sea, no cambiaba a pesar de que la otra sí estaba muerta, ¿no? Y al final tuvo 3 temporadas y pues iba campechaneando los finales en pues, este show, esta función hoy tenemos este y en esta función hoy tenemos este otro, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que a veces también el público te orilla a ciertas cosas. O la misma pluma te va llevando, y en este caso, este libro que ha tenido varias ediciones, que ha tenido cambios, ¿qué tanto se ha mantenido un poco del original y qué tanto ha cambiado? Más allá de poner cuentos nuevos y quitar unos, ¿o por qué razones decidiste quitar unos y dejar otros? ¿Cómo fue todo este, cómo ha sido este proceso a lo largo de los años del cambio de este libro?
Ok, mira, antes que nada, déjame decirte que sí es cierto, yo creo que estaba mucho mejor que la matara a aquella personaje de la obra, estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que un texto que, como digo hace rato, con buen corazón, tenga que ser un texto ñoño o moralizante, ni nada por el estilo, ¿no? Creo que no se trata de eso. De hecho, a mí me chocan esos textos como aleccionadores y todos como blandos y endulzados. Julio Cortázar decía, denme pureza, pero pureza como la del coito entre caimanes. Y tenía razón. Ahora, dicho lo anterior, dicho lo anterior, el proceso de este libro, pues es como medio, pues un juego que yo me puse a hacer, fíjate, porque en realidad pues daba un poco lo mismo que tuviera o no los mismos cuentos a lo largo de cada edición, ¿no? O sea, en realidad no, digo, no eran libros que fueran a circular así enormemente o que fueran digamos, a ser conocidos por tantísimos lectores, ¿no? Estaba un poco pensado para su circulación más pequeña, más secreta. Pero estaba yo también jugando, pues a ir repensando lo que estaba yo haciendo con el libro, ¿no? Se llama La ciudad imaginada por uno de los textos que le da título, que se imagina lo que pasaría si de pronto la ciudad se quedara vacía, pero vacía de edificios, si nomás nos quedaran los cuerpos de la gente que la habita, ¿no? Y entonces, a partir de eso, pues yo me planteo la idea de que esa es la ciudad, o sea, la ciudad no son los edificios, la ciudad es la gente, ¿no? La gente que le da su propia forma, su propia sustancia, ¿no? Y pensando en eso, yo me imaginaba como una especie de ciudad hecha de historias, en donde había pues como sus barrios más bravos, sus barrios más oscuros, sus barrios más iluminados, su parte como medio gentrificada también, su barrio muy antiguo que tenía como sus fantasmas y ahí sus leyendas. Me imaginaba un poco eso y en cada edición me puse a revisar los textos y a decir, no, bueno, este todavía no, este creo que ya a la distancia no me acaba de gustar tanto, entonces vamos a cambiarlo por otro que he escrito más recientemente. Un poco era así, era tratar de ir como, sí, como refinando la colección y como ir experimentando, también un poco siguiendo como esa imagen de la ciudad, ¿no? ¿Qué qué edificios aparecen y desaparecen, qué gente llega y qué gente se va de una ciudad, ¿no? Un poco era jugar ese proceso. Y también para construir objetos, ¿no? Los libros como objetos que fueran diferentes, ¿no? Que no fuera nada más como meter un mismo molde o una misma receta exactamente igual para sacar el mismo tipo de objeto siempre, sino que hubiera algún tipo de variación, algún tipo de rasgo interesante. Alguna que otra persona de pronto me dice que tiene dos, que tiene el de un país, el de otro, o hasta tres, ¿no? Entonces ya hay gente que está ahí haciendo su colección de estas cosas raras, ¿no? Y ellos van a poder ver, pues, por dónde van o hasta dónde llegan estos cambios y a lo mejor se dan gusto, pues, igual como con las variantes que de pronto aparecen de un cómic o decía yo, de pronto aparecen de un álbum, ¿no? Con frecuencia pensaba en algo que me encontré a principios de este siglo, una noticia de que David Bowie había sacado un álbum de éxitos, pero le había preguntado a los fans de diferentes países qué canciones querían. Entonces la edición mexicana no es igual que la edición colombiana. Y la edición indonesia no es igual que la edición irlandesa, ¿no? Tienen algunos que no se pueden evitar, o sea, así
Claro.
como de sus más famosas, pero otras no. Entonces, digamos, yo no estaba como interactuando con nadie, pero me gustaba como imaginar eso, pues que yendo como hacia la ciudad imaginada que se encuentra en tal país, te encuentras con algo ligeramente distinto de lo que te encontrarías en otra parte.
Claro. Sí, totalmente, porque aparte cada ciudad, cada país tiene sus propias costumbres, tiene sus propios movimientos, tiene su propio ritmo, ¿no? Si dentro de nuestro país, ¿no? Las ciudades las más grandes, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, tienen un ritmo completamente diferente entre ellas, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues el libro debe llevar ese tipo, o sea, o las historias o los cuentos deben llevar, pues esos ritmos, ¿no? Según. En ese sentido, ¿cuál es de tus cuentos favoritos que hayas colocado en cada uno de los tres bloques?
Mira, uno de mis cuentos favoritos, creo yo, de todos los que he hecho, se llama La mujer que camina para atrás, que es como una nueva leyenda de aparecidos de la Ciudad de México. Ese está en el tercer bloque de este libro. Otros dos cuentos a los que les tengo mucho afecto, uno se llama Mogo y también está en el tercer bloque, el bloque así como más denso, y otro está como en el bloque luminoso que se llama Mesa con Mar. Estos dos cuentos en particular, que también me gusta mucho cómo han quedado, están protagonizados por niños que se encuentran con situaciones extrañas. En un caso, pues simplemente desconcertante, como una niña que a partir de eso llega como una especie de enfrentamiento con los adultos a su alrededor. Y otro, pues de un niño que está pues con la amenaza de acabar destruido, ¿no? A partir también de estos encuentros. Esa es una situación más dura. Por un azar así muy extraño, estos dos cuentos fueron a dar juntos a una antología que se llama Lo mejor de la fantasía moderna, que se publicó en Estados Unidos, se tradujeron ambos al inglés. La antología la hicieron Anne y Jeff Vandermeer, dos autores como muy interesados en este tipo de narraciones fantásticas que ahora se llaman weird fiction. Y en ese libro, pues tuve dos gustos maravillosos, que fue compartir un índice con Jorge Luis Borges y con Ángela Carter y con algunos de estos figurones así de toda la vida. Y además el libro se ganó un premio, el World Fantasy Award, el Premio Mundial de Fantasía como la mejor antología de su año. Entonces ahí estoy como como asomándome en la foto así de una esquinita, así como haciéndole fotobomb así a todas las celebridades que estaban en la imagen, ¿no? Y ese es como un gran gusto de la vida, pues.
Claro.
Esos son de
Bueno,
mis favoritos.
vamos a otra rola para seguir platicando sobre este libro. Lo que vamos a escuchar es a Vendemia, la canción se llama Standing, entre paréntesis, Again. Pues la escuchamos, regresamos.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue Vendemian, la canción Standing Again. Y seguimos charlando con Alberto Chimal sobre este nuevo libro.
Alguien que se que agarre el libro y se ponga a leerlo sin conocer como ninguno de los anteriores o sin conocer ninguno de estos cuentos, ¿qué es lo que va a encontrar?
Mira, se va a se va a encontrar con una colección muy variada de historias. Eso por descontado. Se va a encontrar con cuentos donde, digamos, como algunos personajes míticos son como retrabajados, aparecen en contextos más modernos. Se van a encontrar con historias de mundos como muy distantes, muy extraños, ¿no? Como los de los sueños. Hay un cuento que se desarrolla, según yo, como en el mundo del cine. O sea, un personaje que es como Leonardo DiCaprio se pierde en una especie de pesadilla que está compuesta por puras películas, ¿no? Ese es un cuento muy raro que tengo. Pero también hay cuentos que son de un ambiente muy, muy cercano, muy cotidiano, en el cual de pronto se aparece por ahí lo fantástico, lo extraño, lo improbable, por lo menos. Tengo tres cuentos como en el centro del libro, en la segunda sección, que se titulan Las Batallas, Manuel y Lorenzo y El Señor de los Perros, que no son directamente de tema fantástico, que son más bien como realistas, pero en plan como grotesco, ¿no? Donde ocurren cosas extremadamente improbables, pero no imposibles. Entonces, esos cuentos, yo creo que alguien que empiece por ahí a lo mejor llega a pensar que todos los cuentos son así, ¿no? O no se encuentra, es como el lugar donde la imaginación como que toca más de cerca la realidad de todos los días, pero igual pasan cosas así estrambóticas y tremebundas, ¿no? Es como si alguien lo ve completo se va a encontrar como con una especie de muestrario muy amplio, pues de posibilidades de la imaginación, ¿no? De la invención, de lo que a mí me interesa también.
Y de estilos, ¿no? También.
¿Mandé?
También un poco de tus estilos, ¿no? Porque de repente te vas mucho hacia la ficción o a la investigación y vamos a encontrar esa variedad también.
Sí, sí. Yo cuando empecé tenía, yo creo, un estilo como más cercano a varios autores que me han gustado toda la vida. O sea, como yo detecto como en esos textos, palabras o frases que suenan un poco como a Jorge Luis Borges o a Amparo Dávila o a Juan José Arreola, a Mijael Ende, aquel de la historia interminable, ¿no? Que eran cosas que me llegaban y que me llegan pues al corazón, ¿no? Todavía. En cambio, en un libro como este, pues que ya tiene como cierto camino andado, el que lo hizo, que ya se le venció la garantía, desgraciadamente, pues ya creo que me doy un poquito más la oportunidad de experimentar. Entonces hay textos como con un lenguaje así como más llano, más sencillo, ¿no? Como más directo, y hay otros que son sumamente intrincados y sumamente artificiosos, o si no, sumamente duros también. O sea, sí hay un poco de todo y es deliberado.
Sí, justo lo podemos ver, que hay de todo. O sea, yo cuando vi a la mujer que camina, la verdad es que ese es un cuento que me gusta mucho, combinado con otros, y dices, sí, pues aquí podemos encontrar de todo.
Sí, sí, qué bueno que te gustó ese cuento. Te digo, es de mis favoritos ese.
Alberto, al ser un libro que, digamos, trae, es una compilación de historias de X cantidad de tiempo cada una, de distante entre una y la otra, ¿también se puede notar una especie de evolución en la pluma? Tú cuando lo leíste, cuando lo retomaste ya para leerlo y que empezabas a encontrar textos de hace X cantidad de años frente al nuevo, ¿sentías que ha cambiado algo tu pluma, que ha evolucionado? ¿O simplemente son los estilos y nada más?
No, yo creo que sí ha evolucionado. La verdad es que hay ciertos textos que ya no los veo igual. Yo creo que siempre pasa, pues porque aun si uno no progresara, pues uno va siempre cambiando y el tiempo va pasando. Pero particularmente con esta última edición, sí hubo varios textos que me planteé directamente, quiero seguirlos viendo, quiero que sigan circulando. Y en un par de casos sí tuve que decir con toda la pena, pues que no, o sea, que ya habían cumplido su objetivo, habían llegado donde tenían que llegar y pues podían descansar, ¿no? En los libros en los que ya están, ¿no? En los sitios web que por ahí albergan algunos y ya no había necesidad de seguirlos empujando, ¿no? También quiero escribir cosas nuevas y lo he seguido haciendo, ¿no? Creo que también es otra razón importante, al menos para mí, para ya decir que este libro es como el último de este experimento, ¿no? Pensar que puedo seguir adelante y pensar que de alguna manera este ya tiene como cierto sentido diferente al que tenía cuando apareció por primera vez.
Correcto. Vamos a otra rola. Lo que vas a escuchar es algo que nos han pedido luego también, que no nos olvidemos del electrónico y la fiesta y la parte bailable. Pues esto es Frozen Plasma, de Speed of Life, pues es una de las clásicas de ellos. Pues la escuchamos, regresamos.
Fire, a senseless journey through these times.
Bien, eso fue Frozen Plasma, la canción de Speed of Life. Y seguimos charlando con Alberto Chimal y este, pues, diríamos nuevo bebé, pero más bien es como, va, ya pasó de la primaria a la secundaria y ya se está graduando, ¿no? Más bien como, porque pues ya trae tiempo, se ha editado, reeditado, ya ha habido sus cambios, pues más bien es lo que es este libro. Alberto, ¿dónde se consigue? ¿Cómo está la distribución? ¿Cómo está este asunto?
El libro ya se debe poder conseguir en la mayor parte de las librerías, no solo mexicanas, sino también, pues, de Colombia, de Argentina, de varios de los países que se encuentran entre México y el Cono Sur, porque la editorial tiene puntos de distribución en todos ellos. También muy pronto yo creo que va a estar disponible tanto en librería, bueno, como impreso y como electrónico en las librerías digitales. Tiene algunas dificultades todavía para afianzar esa distribución, pues porque es un área nueva en la que está entrando la editorial, la de literatura, pero pues ahí van. La verdad es que se han esmerado pues en ir avanzando con ese trabajo y por lo menos ya la edición impresa ya se encuentra en las librerías físicas, digamos, ¿no?
¿Cuáles son las redes de la editorial?
A la editorial la encuentras como editorial sb.com o .com.mx. Editorial SB en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter y también en YouTube. El nombre es el mismo.
Ahí
Y ahí
está
se
para
les
que,
puede preguntar.
exacto, para que contacten, digamos, porque si la distribución va, digamos, un poquito lenta y ustedes están en provincia, nos escuchan. De hecho, saludos a Arquitecto, hasta Mexicali, fan de nosotros desde hace muchos años. Pues si el libro lo estás allá en Mexicali y lo quieres conseguir, bueno, pues le escribes a la editorial directamente para que te digan en qué parte de Mexicali o Tijuana lo puedas conseguir y lo puedas tener, por decir un ejemplo, ¿no? Porque sabemos de gente que nos escucha en Veracruz, Cancún, bueno, la gente de Toluca, etcétera, obviamente Ciudad de México. Pero vamos, por eso te preguntaba, porque luego hay ciudades que no son como tan comunes para cierto tipo de literatura o de música. Siempre va a haber un fan en algún lado del planeta, eso lo tenemos claro. Pero bueno, Celsin, por ahí yo te vi apuntando cosas.
Pues básicamente quiero preguntarle a Alberto, ahorita está en la distribución de este libro, ¿estás trabajando en otros proyectos? ¿Tienes algo en puerta?
Ay, mira, acabé un libro de cuentos. Ya ves que decía que quería hacer más. Ahorita lo estoy dejando descansar a ver qué pasa con él. Estoy trabajando también en un proyecto del que no puedo decir, o sea, literal no puedo decir mucho porque no sé si va a llegar a algún lado y porque estoy contratado para no decir, un proyecto de tele. Ojalá que si llegue, me daría mucho gusto. Y si llega, pues ya les estaré contando inmediatamente, ¿no?
Claro.
En esas ando.
Hace ratito mencionaste 719. ¿Es la película que está en Netflix? Ok.
Esa es.
Ya, digo, si no la han visto, chéquenla. Es bastante interesante. La verdad es que tiene algunas cosas que fueron un tanto perturbadoras cuando la vi. Y más, digamos, para los que nos tocó vivirlo en persona, o sea, tenerla. Pues haber estado presentes y haber sentido ese tremendo sismo y del. Y está, porque estamos hablando del 19 de septiembre de 1985, entonces hay varios momentos, hay varios diálogos que son vale la pena. Por eso cuando en cuanto la mencionaste dije, ok, creo que ya sé cuál es, pero solo quería corroborarlo. Perdón por no leer los créditos, Alberto, me vas a
No, no
perdón.
te preocupes. Aprovecho para decir que la otra película, Confesiones, está ahora en Max, lo que antes era HBO Max. Entonces ahí se puede ver. También tiene otras escenas así como impresionantes, pero de otro tipo.
Ok,
Y con otros
pues.
tipos.
Ok, pues habrá que buscarla. Vamos a otra rola que el tiempo se nos va yendo. Esto es la banda se llama The Taxi. La canción se llama Masks. La escuchamos, regresamos para prácticamente despedirnos.
Sheep to show for the ones who hide behind the masks. Another corner. Carpe Noctem.
Bien, eso fue The Toxic, la canción Masks. Y pues, Alberto, ¿algo que quieras agregar? Chelsea, ¿algo más que quieras preguntar?
Pues no, pues más bien agradecerle a Alberto que esté con nosotros en este programa, que como lo dijimos al principio, ya tenía un rato que no estaba aquí en el programa y pues como siempre, bienvenido. Las veces que sean necesarias estar aquí, las puertas estarán abiertas.
Muchísimas gracias, Celsin. Muchísimas gracias, Anoni. Yo nomás digo que estoy muy contento de encontrarme otra vez aquí con ustedes y espero que no sea la última. Y de otra vez, muchísimas felicidades por el tiempo transcurrido, por el tiempo por venir y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. ¡Qué maravilla!
Pues gracias a ti, Alberto, por mantener el lápiz en el renglón. No, el dedo en el renglón, sino la pluma, el dedo en las teclas de la computadora, de la máquina de escribir, de lo que como gustes, pues ir plasmando tus ideas en el papel. Pues nos vamos, por acá anduvimos.
Buenas noches, el Cinequistri.
Sanoni Blanco, pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola. Esto es A Projection. La canción se llama Scattered. Y pues con eso los dejamos.
Carpe Noctem.